descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Estamos haciendo demagogia, será, desde la oposición. Y le digo, el próximo acuerdo plenario será que yo me vote por la ventana y entonces una vez más yo tendré que optar si lo haré o no.
Menos mal por echarle un poco de humor a Elena, menos mal que la legislación la ampara también en lo de tirarse por la ventana.
Efectivamente, no, es que vamos a ver, yo estoy obrando en base a lo que establece la legislación y no en base a los acuerdos plenarios y sobre todo, pues lo que todo el mundo en Arico sabe, el por qué está gobernando la oposición en Arico, cómo es posible que el 15 de agosto éramos mayoría y pasamos a ser minoría.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Ocho y dos minutos, aquí continuamos en nuestro tiempo de análisis, estamos con Jaime Pérez Llombet y estamos también con Manolo Mederos. ¿Es casualidad, Manolo, lo que ha ocurrido por Tenerife? ¿O hay alguna clave aquí detrás que busca reventar la moción, Manolo?
Yo estoy convencido de que si no hay una clave que busque reventar la moción, porque desde el punto de vista jurídico es imposible y los tres concejales por Tenerife quedan perfectamente estables en sus puestos, no hay ninguna consecuencia. Sí hay una intención clarísima de meter ruido sobre la laguna y sobre todo sobre la falta de coherencia, unidad, etcétera, etcétera, de la gente que firmó esa moción de censura, y sobre todo tiene también algo que ver con meter el dedo en el ojo a Nueva Canaria. Y solo hay que analizar los movimientos, por decirlo de alguna manera, mediáticos, para saber que de alguna manera quien más interés tiene en mover este asunto es Coalición Canaria, ¿no?
Jaime.
Yo creo que salvo que el servicio jurídico en su informe, el servicio jurídico del ayuntamiento, se entiende, diga lo contrario, que yo creo que hay que esperar a conocer ese servicio jurídico, ese informe del servicio jurídico, salvo que diga lo contrario, esto puede ser recordado como una censura fallida a la censura. Yo no creo en las casualidades. Me estaba acordando, no sé si vieron, no me acuerdo el título de la película, una película de Woody Allen en la que Woody Allen bajaba al infierno y cuando llegaba al infierno se tropezaba con un señor, pues ni guapo ni feo ni todo lo contrario, y le preguntaba, bueno, ¿y usted por qué está en el infierno? Y decía, soy el que inventó los muebles de metacrilato. Yo creo que si Woody Allen bajara al infierno se encontraría en la misma habitación a Honorio Marichal, concejal de Sí Se Puede en Tacoronte, y a José Manuel Corrales. Y cuando le pregunte Woody Allen, ¿y ustedes por qué están aquí? Pues ya te lo contaremos. Quiero decir, vamos a ver, casualidad. ¿Han caído o ha caído el señor Corrales en este preciso instante, meses después, 15, 14 meses después, en la cuenta de que, hombre, no están rindiendo política ni económicamente como grupo, al partido, etcétera? Pues mire usted, no me lo creo. Ni siquiera creo en la bondad de, apuntaba antes Manolo, esto es una maniobra política de desgaste, no. Yo creo que hay una clara intencionalidad de censurar la censura en la laguna.
Bien. Bueno, vamos a ver qué recorrido tiene esto, porque depende de la decisión del secretario, ¿no?
Bueno, digo que a todas estas, José Manuel Corrales no ha dicho ni mu sobre este asunto. ¿Sabes?
No,
lo que ha dicho
ha tirado la carta y ha escondido la mano.
Exactamente, sí. Además, Corrales viene de un largo historial de cambio de partido, de cambio de posiciones, de cambio de estrategia constante, y nunca, tengo la impresión de que Corrales nunca ha encontrado su lugar en el mundo de la política en Tenerife.
No sé si ahora lo habrá encontrado.
Bueno, en cualquier caso parece que de tiempo a esta parte estamos asistiendo a fenómenos paranormales. Es decir, vamos de fogonazo en fogonazo. El concejal de Tacoronte vio la luz en mitad de la noche. Una luz que lo guió hacia el lado bueno de la vida. Y parece que el señor Corrales también ha tenido un fogonazo.
Vamos con otro asunto que cuesta entender, Manolo. O sea, vamos a ver. Coalición Canaria, o José Manuel Baltar, el consejero actual de Sanidad, ficha a una consejera de Unidos por Gran Canaria como directora del área de salud de Gran Canaria.
Sí. Yo creo que, sinceramente, esto tiene más que ver, más que con movimientos estratégicos políticos o buscar elementos de fondo para desgastar a una formación política que además es pequeña, que la lidera José Miguel Bravo, que está en el Cabildo. O sea, posiblemente tiene más que ver con las necesidades personales de cada uno. Es decir, en este momento esa consejera en concreto, yo creo que había cierta necesidad de trabajar, de estar en un lugar, y tiene más que ver con eso que con otras estrategias. No alcanzo a entender la importancia, el fondo de este asunto, salvo que también sea una operación para desgastar alguna romper algún posible pacto en el futuro entre Nueva Canarias y este partido de José Miguel Bravo de Laguna. También es posible que exista eso, pero ya me parece tan retorcido tener que estar pensando en estas cuestiones y que Coalición Canaria esté en estas cuestiones, que por tan retorcido
Y menos después de lo que nos ha dicho Esther Monzón esta mañana, que nos ha comentado que José Miguel Bravo de Laguna está encantado con este nombramiento.
Por eso es que es absolutamente extraño. Claro. Yo creo que
ahora se entiende, Manolo, que en las filas de Coalición Canaria en Gran Canaria estoy asentado mal. Porque lo primero que uno piensa es que pasa, no hay gente de Coalición Canaria.
Pero míralo de otra manera, es decir, ha sentado mal. Bueno, eso es un síntoma de que existen, porque hay días en los que uno duda de si sigue existiendo Coalición Canaria en Gran Canaria.
Sí, pero los que existen se quieren repartir también los puestos que crea la administración, y en esta ocasión se ha creado algunos puestos y hay ha habido algunas vacantes para las que aspira mucha gente dentro de Coalición Canaria, y evidentemente han sacado las uñas, ¿no? Pero yo, sinceramente, también había otra teoría por ahí circulando, es decir, José Miguel Bravo, todos sabemos que ha tenido determinados contactos con Coalición Canaria también, porque Coalición Canaria en Gran Canaria está buscando la manera de revitalizar el partido, y esa manera ha sido pues con la alcaldesa de Mogán, con determinados grupos pequeños y entre ellos con el de José Miguel Bravo. Este paso significa que de alguna manera el partido de José Miguel Bravo pone una pata en coalición, una pata previa en coalición. Pues es que ya esto ya pertenece al esperpento de esa política que habíamos abandonado y que estamos otra vez reviviendo y que dejamos atrás en los años 90, ¿no? Estos movimientos extraños de pequeños grupos, de puertas que se abren, puertas que se cierran. La verdad que si es así, ¿sí?, es para decepcionar aún más a los canarios, ¿no?
¿Qué estrategia puede haber aquí, Jaime?
Yo quiero pensar, vamos a ver, si es una persona cualificada, y parece que sí, pues me parece correcto, entre otras cosas porque yo creo que bueno será que poquito a poco se vaya apostando más por la solvencia que por la militancia. Otro tipo de lecturas, a mí, sinceramente, se me escapan. Serían, digamos, como decía Manolo, lecturas que exigen muchísimo retorcimiento, sobre todo porque son a medio-largo plazo, grupos muy pequeños, etcétera. Pero vuelvo sobre lo mismo, es decir, para mí hoy la noticia es que Coalición Canaria en Gran Canaria existe y en consecuencia todavía tiene capacidad para indignarse, porque esto de Coalición Canaria en Gran Canaria es como lo del agua en Marte, es decir, hay dudas.
Vamos a escuchar lo que nos decía Esther Monzón esta mañana, cuando le decíamos, oiga, en las filas de Coalición Canaria están molestos por dos cuestiones. Una, porque no han encontrado un perfil como suyo para nombrar director del área de salud de Gran Canaria a un nacionalista, y dos, porque usted, que es consejera, o era consejera hasta el nombramiento este en el Cabildo de Gran Canaria, ha sido crítica con la política de Fernando Clavijo. Y esta era la respuesta de Esther Monzón.
Y yo no he sido crítica con el ejecutivo de Fernando Clavijo en ningún sentido, más allá de la defensa del equilibrio de la isla de Gran Canaria, en el que lógicamente voy a seguir, y de ahí mi puesto ahora mismo, pues desde ahí podré lógicamente hacer una labor estupenda para Gran Canaria. Más o menos eso. Yo creo que independientemente de eso, este puesto, reitero lo que dije antes, es un puesto técnico, y el consejero ha querido contar con una persona que la avala su experiencia, y no hay más.
¿Qué te parece, Manolo?
Sí, en una cosa tiene razón, es un puesto técnico, bastante determinado. Lo que pasa es que en esto de los puestos técnicos, los partidos políticos que están al frente del gobierno también inciden e intervienen a la hora de recomponer el gobierno, y de hecho a esta mujer se la considera un miembro del gobierno, en realidad es un miembro del equipo técnico de sanidad, ¿no? Pero evidentemente, yo insisto, tiene más que ver con la necesidad de trabajar de esta persona, posiblemente con cierta cercanía al consejero en Gran Canaria, y con la perspectiva de desarrollar eso, una labor técnica, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Hombre, indignados.
Efectivamente.
Indignados, ¿quiénes están indignados en Coalición Canaria? Porque vamos a ver, yo creo que María del Mar Julios no está indignada. Todo lo contrario, yo creo que está encantadísima con su presente y futuro, estando como está en el Senado en Madrid. Pablo Rodríguez, no le escucho yo, o cuando lo escucho no detecto timbre de indignación alguna. Luego yo creo que realmente quien está indignado es Fernando Bañolas, es decir...
Sí, seguramente será Fernando Bañolas, que es el presidente del...
Fernando Bañolas, que debe estar diciendo, esto es como el juego de la silla, para Coalición Canaria en Gran Canaria hay dos, somos tres, y yo siempre me quedo de pie.
Pero no, y a Fernando Bañolas también le afecta, porque Fernando Bañolas hay que pensar que es el único miembro de Coalición Canaria, el único consejero que tiene Coalición Canaria en el Cabildo, y evidentemente se refuerza a José Miguel Bravo, que también está en la oposición en el Cabildo, frente a su partido, ¿no? Es decir, que al final es un totum revolutum que a Fernando Bañolas no le conviene, ¿no? Yo sinceramente... Este tema no tiene mucho calado, sinceramente. Creo que no tiene mucho calado, salvo que, como dije antes, estemos ante los típicos enredos de esa política que ya dejamos atrás y que van preparando el camino para otras cuestiones.
Yo creo que más que hablar de Coalición Canaria, esto se podría resumir con un titular que es: Fernando se ha calentado.
Bañolas.
Básicamente, sí.
No, hombre, yo entiendo que Fernando Bañolas y los que aspiraban a un puestito con este nuevo gobierno, con monocolor, ¿no?
Sí, pero Fernando Bañolas lleva mucho tiempo cabreado en Coalición Canaria, ¿eh? No solo por este tema. Fernando Bañolas está sufriendo, de alguna manera, un apartamiento importante y además una retirada consentida por su parte. De los ámbitos de decisión de Coalición Canaria, y eso también a su círculo, a su equipo, también debe estar extrañándole todo este tipo de comportamientos que se van dando al margen del partido, ¿no? Una prueba de algodón la tendremos posiblemente pronto con el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. En el puerto de Las Palmas de Gran Canaria tendrán que nombrar algunos consejeros. Fernando Bañolas aspiraba a ser consejero en determinado momento del puerto de Las Palmas. Si la presidencia del puerto de Las Palmas todavía está en el aire, si yo no me creo que Coalición Canaria deje al actual titular por competente en el puerto, es decir, que lo es, que es
sí, porque ese puestito es muy goloso.
Pero es que esto de Fernando Bañolas aspiraba, es que aspiraba parece el segundo apellido de Fernando Bañolas, porque mira que lleva tiempo,
Sí.
Aspirando, digo.
Por eso que digo que la prueba de algodón la tendremos en ese puesto, en esos puestos en el puerto de Las Palmas, en los próximos días o en las próximas semanas, porque ese puesto, evidentemente, por mucho que valga un técnico y por mucho que valga un personaje como puede ser el actual presidente, es un puesto muy goloso, y Coalición Canaria dispondrá de él pues de forma casi, yo creo que pronto, ¿no?
Vamos con otro asunto, las dietas de los diputados que viven en la isla de Tenerife, o tienen una casa en la isla de Tenerife, y pues cobran esa dieta para acudir al Parlamento. Ayer invitábamos a un diputado de cada formación política, le ofrecíamos a los grupos parlamentarios que entrara un diputado de cada formación política, porque como hay algunos, como Iñaki Labandera, que parecen dispuestos a revisar este asunto, o el propio Gustavo Matos, con quien hablábamos ayer, pues invitamos a un diputado de cada formación política. A última hora de la noche, el Partido Popular decidió no entrar, y las dos diputadas del Partido Socialista y de Coalición Canaria, que estaba previsto que entrara con nosotros, decidieron no entrar. ¿Por qué cuesta tanto hablar de este asunto, Jaime?
Alguien tendría que decirle a los diputados que la sombra va con uno. Por mucho que corras, no puedes dejarla atrás. Y yo creo que el gran error que han cometido es que llevan 72 horas, que se dice pronto, pues bajando la mirada, cerrando los ojos como cierran los ojos los niños en la habitación cuando se asustan. Es decir, habría sido mucho más fácil explicar exactamente por qué y quiénes. Lo decíamos ayer con Cristina Tabío, que además se sienta en la mesa del Parlamento. Es decir, explique usted el concepto, por qué. Y a partir de ahí...
no lo aclaró.
Y no se aclaró. Y yo creo que el error que están cometiendo es que por cerrar los ojos, por bajar la mirada, pues están inflando el globo. Vamos a ver. Se cobra por transporte, alojamiento y manutención. Dígase, ¿quiénes están cobrando y lo que están cobrando? Y sobre todo yo creo que hay una pregunta que es básica, es decir, ¿hay algún diputado, algún parlamentario que teniendo casa, viviendo en Santa Cruz, ciudad, sede del Parlamento, cobre el alojamiento? Porque el tema de la manutención y del transporte es razonable siempre y cuando las cantidades sean razonables. Lo que creo que marca una línea entre lo razonable y lo que deja de serlo es que no lo sé, pero no lo sé porque no nos lo han contado. Lo que deja de ser razonable es caso de que algún parlamentario, teniendo casa, vivienda en Santa Cruz, esté cobrando alojamiento, eso sí que no tiene ni pies ni cabeza. Lo demás, si las cantidades, insisto, son razonables, por transporte, por manutención, etcétera, pues nada que objetar, por lo menos a mi juicio. La cuestión es el alojamiento en la ciudad de Santa Cruz.
Manolo, solamente por escuchar lo que nos decía el presidente de los populares esta mañana, Manolo Domínguez, defendía que aquellos que diputados que viven en la isla de Tenerife puedan cobrar esas dietas. Defiende que cuenten con esas dietas por ir al Parlamento de Canarias, aunque estén viviendo en la isla de Tenerife.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que esta es una situación en donde al final estamos en un ámbito claro de caída libre, digo, la política en general y los políticos en particular, y esta pelea, esa discusión, ese entorno de oye, los alcaldes tienen que cobrar menos, los concejales tienen que cobrar menos, los políticos cobran demasiado, tienen demasiado privilegio, está haciendo que mucha gente se aparte de la política, porque en el ámbito privado sencillamente tienen otra retribuciones superiores, y aquí cada uno tiene que llegar a final de mes.
Es lo que nos decía Manolo Domínguez, no estamos hablando de retribución, estamos hablando de dietas, Manolo.
Sí, pero estamos hablando de dietas muy concretas, por transporte, por alojamiento, por manutención. Es decir, se supone, y eso ocurre en todas las empresas y debe ser lo lógico, es que si yo me traslado, yo vivo en Gran Canaria y me traslado a Tenerife por cuestiones de trabajo, el Parlamento me pague el transporte, si tengo que alojarme me pague el alojamiento y si tengo que mantenerme me pague la manutención. Pero si vivo en Santa Cruz de Tenerife, es absolutamente ilógico, poco razonable que se me paguen esa dieta. Es decir, yo entiendo que en el Parlamento quieran homogeneizar los sueldos y de alguna manera que nadie pierda, es decir, el que vive en Tenerife por ser la sede del Parlamento en Tenerife cobre aproximadamente también en dietas lo mismo que cobran los demás, pero no es razonable, y lo que no es razonable no es razonable, y eso ocurre en cualquier empresa privada. Ahora hemos asistido en otras ocasiones, pues además este tema del dinero, de lo que cobran los políticos y en concreto lo que cobran los diputados, ha sido un tema tabú, ¿no? Y un tema tabú en el que casualmente la mesa del Parlamento y los parlamentarios están siempre de acuerdo a la hora de acometer acciones. Debemos recordar otras veces que se han reunido para subirse el sueldo y para otras cuestiones de este tipo, y sí, la mesa del Parlamento...
Para lo único, para lo que se ponen de acuerdo.
En estos asuntos, su apuesta por el diálogo es incontestable.
Infinita, ¿no?
Eso, sí. Esto ha sido siempre, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que Almudena Sánchez, que es la periodista que ha destapado el tema y que además, si tú decías antes, Jaime, que no nos lo han dicho, pero es que Canarias 7 sí lo ha dicho, lo pueden mirar en la página web y buscar la información de Almudena Sánchez. Además, Almudena va retratando uno por uno quienes viven, tienen casa en Tenerife y quienes cobran dietas y cuánto cobran dietas. Y algunas son escandalosas, ¿eh? Algunas son escandalosas porque, bueno, no voy a hacer mención de ninguna, pero algunas son escandalosas. Yo creo que estas son las cuestiones que la política tiene que abordar directamente. Yo creo que no hay que pagar mal a un político, pero tampoco hay que hacer trampas para pagar bien a un político, sino de forma transparente pagarle lo que se merece, pero pagarle de forma transparente sin hacer trampillas como estas, ¿no?
Bueno. Oye, tenemos en línea ya a Rosa Millán, que es la secretaria de organización de Por Tenerife. Vamos a conocer los motivos de por qué se han desvinculado de su alianza con Nueva Canarias. Rosa Millán, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es ese motivo, Rosa?
El motivo, bueno, pues viene ya de hace unos meses. que hemos decidido que nos teníamos que separar de Nueva Canarias,
sí,
porque no nos informaban de nada, pedíamos reuniones y no nos las daban, y bueno, pues simplemente es eso, que la gente terminó diciendo cansada, vamos, para ser más coloquial.
Claro.
No tiene más historia.
Lo que pasa es que, claro, se desvinculan ustedes o solicitan la desvinculación ustedes en un momento que es un momento clímax, diría yo, de la intención de poner una moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna, ¿no?
Bueno, pero no tiene nada que ver con eso, porque ya le digo, viene de anterior, y de todas maneras nosotros interpretamos de que no importa para nada, vamos, no influye, porque ellos, los concejales, siguen vinculados a Nueva Canarias.
O sea, ustedes, pero cual, por preguntárselo claramente, ¿ustedes son partidarios de la moción de censura en La Laguna?
Sí, total y absolutamente. Somos un partido de izquierdas y siempre estaremos de acuerdo con una moción de censura hecha por partidos de izquierdas.
¿Y si este movimiento de ustedes ahora complica la moción de censura?
Bueno, en teoría no. ¿Eh? En teoría no tiene por qué hacerse, porque, ya le digo, ellos siguen vinculados a Nueva Canarias, con lo cual no pasan a ningún grupo mixto ni a nada de nada. Siguen como estamos, nada más que sin el nombre de por Tenerife, porque como no nos informaban de lo que se hacía, pues pensamos que lo mejor era quitar nuestro nombre de ahí, sí, simplemente.
Sí, muy buenos días. Considera que efectivamente no tiene consecuencias, pero el solo hecho de haber registrado ese escrito es una invitación, por no decir que casi coloca en un grado de exigencia al servicio jurídico del Ayuntamiento de emitir un informe.
Bueno, eso ya son cosas que no nos competen a nosotros. Nosotros, dentro de nuestra libertad, pedimos que se nos desvincule por ruptura de la coalición. Una coalición que está hecha, no es una coalición electoral, sino que nosotros teníamos hecho el pacto con Nueva Canarias un año antes de las elecciones, y a la vista de que no funciona, pues no nos desvinculamos, pero un punto. No entiendo todo este jaleo que se ha armado, porque Santiago Pérez y las otras dos personas siguen vinculados a Nueva Canarias.
Hombre, pero sí entenderá que llama la atención haya sido precisamente de 2-3 meses a esta parte y no antes, y han pasado ya unos 15 o 16 meses desde que echó a andar el mandato en el Ayuntamiento de La Laguna y en el resto de las corporaciones municipales, que sea precisamente ahora cuando digan, es que esta situación no es sostenible.
Claro, es que es cuando ha llegado a ser no sostenible. Al principio pues había un conté y más o menos nos enterábamos, pero es que hace más de un año que nosotros no nos hacen caso en solicitudes de reuniones, ni tenemos con quién hablar, ni el mismo Santiago Pérez, que le avisamos para todas las reuniones que se hacen, no asistía a las reuniones y a veces ni nos cogía el teléfono. Entonces, bueno, esto ha llegado en este momento.
Claro.
Que no tiene nada que ver.
Rosa Millán, secretaria de Organización de Por Tenerife, gracias por sus explicaciones. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
Bueno, señores, esta es la explicación de Rosa Millán. Dice que sí, que apoyaría la moción de censura, pero tú todavía tienes la mosca detrás de la oreja.
Apoyaría la moción de censura, que en modo alguno esto tiene que significar nada, ni cambiar la situación de los concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero...
De La Laguna.
De La Laguna, pero hemos registrado la carta.
Para que no haya duda de que quieren desvincularse, Manolo Medero.
Sí, exactamente. A mí lo que me extraña es que, porque sí, yo he oído a alguien de en este programa, incluso de Nueva Canarias, hablaba de la reunión de órganos de coordinación electoral de la coalición.
Sí, decía,
se ha reunido incluso para expulsar a un concejal de Nagai.
Y no iban los de Por Tenerife.
Y los de Por Tenerife no iban. Si es que me extraña, yo quería preguntarle a ella, pero no he tenido la oportunidad, porque eso es lo que dice Nueva Canaria. Es decir, incluso la última reunión que tuvieron fue para expulsar a una persona, a un concejal que pertenecía a la coalición electoral, una coalición electoral bastante amplia en la que está Por Tenerife. Es decir, es un poco inexplicable y un poco de lío lo que está montando esta organización, y también tengo la sensación de que hay algo de personalismo en estas cuestiones, ¿no?
Claro. Señores, tenemos que dejarlo aquí. Jaime Pérez Jombé, que tengas un buen día.
Pues que tengan ustedes un buen día.
Manolo Medero, te deseo lo mismo a ti.
Muy bien, igualmente.
Pásalo bien, un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en la Laguna. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y un saludo también para todos los oyentes de la COP. Esto es una cosa que es una cerveza, pero
de
muy,
cajón.
Muy de cajón, efectivamente. Gracias por ayudarme a buscar una palabra muy usual y muy coloquial.
Carlos Viñas, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias por atendernos.
Gracias, esperemos que así sea. Gracias, buenos días.
No ha pasado voz por este programa hoy que no diga, oye, la verdad es que Mayer, te agradezco ese apunte, porque es que no sabía cómo decirlo y ahora ya sé.
Para no perder la racha, a ver si José Ángel Martín, nuestro siguiente invitado, pues me da las gracias también, no lo sé, no sé. José Ángel Martín, buenos días.
Pues ya de entrada, buenos días y gracias por
no falla.
Muchas gracias.
El día del cumpleaños se lo felicitan menos.
Sí, yo creo que sí. Hay días especiales que uno se levanta con un buen pie, pues parece que a Mayer le tocó hoy.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer número, ¿sí? Y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regula el alquiler vacacional. Habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el alquiler de negocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
García, ¿qué tal?
Muy buenos días, Mayer.
¿Cómo estás?
Buenamente.
¿Y Aida Martínez cómo se encuentra? Vamos a ver si nos da un do de pecho, a ver cómo va mejorando.
Aida Martínez va mejor.
Mucho mejor.
Va mejor, pero mira, voy a decirle a los oyentes un truco, un remedio que me dieron y lo llevo poniendo en práctica desde hace día y medio. Agua puede ser calentita, con un poquito de limón exprimido y miel.
Y miel.
Y yo no sé qué tiene eso, pero eso debe ser como, bueno... Yo me veo mucho mejor.
No, yo pensaba que ibas a decir que la cervecita que te tomaste ayer te sentó, que también puede ser. Ahora no sabemos qué fue lo que te mejoró, ¿eh?
Cerveza te la tomarías tú, yo no.
Era mal que hay testigo, Daniel Pinelo, buenos días.
Soy cura todo, hombre.
Bueno, vamos a echar un vistazo a los digitales, Aida.
En El Mundo hoy publican, el gobierno advierte a la Generalitat, no es tarde para tomar medidas drásticas, dice, la escalada independentista exige una firme respuesta del Estado. Podemos leer también que una empresa pública pagó 20 millones a un comisionista prófugo. Y dicen Rajoy hace suyo el perdón de Cospedal por el JAC 42 porque es de justicia. En el ABC, leemos hasta hora de la mañana, Bono mintió para desacreditar a dos militares del JAC 42, falseó datos sobre el sueldo del teniente general Beltrán y acusó al general Alejandre de insultar gravemente a Zapatero. Leemos también que Pedro Sánchez se ve ganador si logra el 35% de los votos en Andalucía. El exlíder pide a los diputados del no acatar la disciplina de voto hasta mayo para 4 meses que quedan. Y también esta cifra que hemos conocido estos días dice que la mitad de los hombres y una de cada 3 mujeres sufrirán cáncer en su vida. La incidencia se dispara por encima de las previsiones. Tumores como el de colon y el de pulmón son más frecuentes, aunque menos mortales. Y en el periódico El País, en el digital, a esta hora de la mañana leemos: el gobierno español se resiste a criticar la actuación de Trump. Rajoy y sus ministros intentan rechazar las decisiones más conflictivas del presidente de Estados Unidos, pero sin llamar la atención. Nos cuentan también que el presidente de Estados Unidos nombra al conservador Gorsuch para el Supremo, y vemos imágenes que ha divulgado la NASA del anillo de Saturno, que la verdad es que son increíbles, son preciosas.
Oye, esta mañana me mandaron un mensaje de que Donald Trump nombró de vicepresidente un tipo que se llama Mickey, y él es Donald. Estamos gobernados por Donald y Mickey.
Toda la factoría de Disney.
Falta el tío Gilito, ¿eh?
Oye, impresionante la fotografía que lleva también en primera El País, la de los anillos de Saturno, ¿no? La NASA ha divulgado la imagen con mayor detalle hasta ahora de los imponentes anillos de Saturno, y merece la pena verla, ¿eh?
Mayer, lo acabo de comentar.
Sí, pero digo que merece la pena verla, porque estaba aquí contemplándola mientras la veía.
Con bastante precisión, de verdad.
Es una imagen bonita. Sí. Bueno, voy con algunos comentarios de los oyentes. Dice, a Daniel lo expulsaron de Conexión Canarias, se refiere al presidente de Nueva Canarias, con quien hablamos esta mañana, y terminó encabezando la lista de Nueva Canarias por Tacoronte. A Santiago Pérez lo expulsaron del PSOE y terminó encabezando la lista de Nueva Canarias por La Laguna. ¿Es Nueva Canarias un partido que se limita a adoptar a políticos abandonados?, se pregunta este oyente. Otro oyente dice, si Cristina mandó un vídeo corriendo, Manolo Domínguez debería mandar otro con los hermanos Toste tirando cohetes mientras él habla. La nueva moda en el PP.
Eso es muy bueno.
Sería un bombazo de vídeo, ¿no?
Nunca lo has dicho.
Bomba informativa, básicamente.
Otro oyente se queja de la subida del recibo del autónomo. Dice también otro oyente, gracias a todos por convertir La Laguna en una carajera. Y un comentario más dice, si Bañolas quiere aconsejar un puerto, que aconseje el de Tazacorte, donde se ha gastado 90 millones de euros de forma malévola por Coalición Canaria.
Siguiendo con la broma de los Toastes Mayer, lo del PP es de traca.
Sí, sí. Está bien. Guillermo, ¿con qué te quedas de la prensa canaria? ¿Con qué
pues
titulares?
Mira, Mayer, si lo del PP es de traca, lo de la izquierda de La Laguna es de vergüenza ajena, francamente. En fin, titular de la opinión de Tenerife, Por Tenerife rompe con Santiago Pérez. El coordinador de Por Tenerife, José Manuel Corrales, envía un escrito al Ayuntamiento de La Laguna en el que retira la confianza a sus 3 ediles. Lo dicho, de vergüenza ajena. Dejen gobernar a José Alberto Díaz y dejen estabilidad. Bueno, aparte de este asunto, esto para empezar el día mojándonos, pero bueno. Después lo comento en la mañana de...
No se ha notado nada que...
En la mañana de Copa Tenerife. Bueno, vamos al lío. Hoy portadas para el deporte mayor y para los fichajes invernales. Te decía esta mañana en la crónica deportiva que el más mediático, sin lugar a dudas, en primera división ha sido el de Jesse Rodríguez, que vuelve a casa. Las portadas yo creo son bastante elocuentes. En la provincia, Jesse, el desafío es jugar en Europa. Y en Canarias 7, locura multitudinaria por Jesse. Unos 10.000 espectadores se dieron cita ayer en el estadio de Gran Canaria. También nos cuenta Canarias 7 que tenemos cuarto año de récord turístico. Canarias consigue 1,7 millones de visitantes más en 2016. Y malestar en Coalición Canarias fichar sanidad a una concejala insular de Unido. Algo que, la verdad, también estas cosas en política hay cosas que tienen difícil explicación. En el diario Avisos también vemos la foto de portada, bueno, foto de portada de la prensa tinerfeña para el nuevo fichaje japonés del Club Deportivo Tenerife, que por cierto no habla ni una palabra de español, pero es que tampoco habla ni una palabra de inglés, así que vamos a ver cómo se entiende. Ayer de momento su representante hizo las veces de traductor nada más llegar al aeropuerto de Los Rodeos. Shibasaki ficha por el Tenerife con foto de portada de La Opinión, y el fichaje del japonés Shibasaki desata la euforia tinerfeñista. Te doy un dato.
Hombre, yo lo que estoy deseando es escucharte y entrevistarlo.
Pues tendré que aprender japonés, porque si no va a ser imposible.
Por mímica.
Mímica, o utilizaremos el traductor.
Bueno, ¿tú
traductor de Google o el de que nos...
Tú pones a
traducir. Bueno,
no sé cuál será el discurso de este jugador, pero por ejemplo, tú le pones ahí a lo que diga.
estamos encantados de estar en Tenerife. Mi objetivo es el próximo partido, lo voy a dar todo, voy a entregarme completamente. Igual pega, ¿eh?
Oye, bueno, ayer hablamos con un periodista japonés y ya nos costó decir el nombre del periódico en el que trabajaba, Koichi Nakamoto, que nos atendió, y la verdad que el hombre estuvo muy
Nakamoto.
Simpático. Nakamoto, sí. A pesar de que Raquel lo llamaba Namamoto, creo que le dijo, y a la tercera ya nos corrigió y nos dijo que era Nakamoto.
Nakamoto.
Bueno, me quedaba el periódico del día. Por último, guerra contra la economía sumergida, título hoy del día. Los constructores y los empresarios de la provincia tenerifeña solicitan al gobierno canario que oriente sus esfuerzos a perseguir el empleo regular. Y también foto para Sivas aquí en la portada. Y también el Granadilla, Gatese y el Tacuense en Leoro. Ya sabes que el derbi de la Liga Femenina de Primera División Mayer se va a jugar en el Rodríguez López y quieren llevar mucha gente.
Vamos con la actualización. Son las 8:35. Daniel Pinero nos cuenta la última hora.
De Canarias. Estar informado.
Ni Nueva Canarias ni los concejales de la coalición nacionalista de izquierdas en La Laguna saben los motivos por los cuales por Tenerife presentó ayer un escrito en el Ayuntamiento de Aguerea anunciando la ruptura de esa coalición. El responsable de por Tenerife, José Manuel Corrales, no se ha manifestado. Desde Nueva Canarias, el presidente de la formación en la isla, Daniel Díaz, asegura que la coalición sigue existiendo y que no es un impedimento para la moción de censura. Además, dice que tiene mala baba y que el momento no es nada casual. La que sí se ha pronunciado, la secretaria de organización de por Tenerife, Rosa Millán, señala que es un asunto que viene desde hace meses, porque Nueva Canarias asegura que no informaba de los temas que trataban. Eso sí, recalca que su partido sigue apostando totalmente por la moción de censura en La Laguna. Y el portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento, Santiago Pérez, por cierto, apuntaba que fueron miembros del PSOE quienes actuaron de correviviles filtrando la presentación del escrito por las redacciones informativas, porque la competencia del registro municipal está en manos de los socialistas. Mientras, la consejera de Unidos por Gran Canaria en el Cabildo de esa isla es la nueva jefa del área de salud de Gran Canaria, en un gobierno de coalición canaria. Esther Monzón dice que su nombramiento por el consejero José Manuel Baltar no corresponde a motivos políticos, sino técnicos, y que de todas formas ella no ha venido criticando la gestión del ejecutivo de Fernando Clavijo, más allá de velar, dice, por los intereses de la isla de Gran Canaria.
Gracias, Daniel. 8:36.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias.
María, ayer le comentábamos a José Miguel Barragán, que pasaba por nuestros micrófonos, al secretario general de Coalición Canaria, que había socialistas dispuestos a presentar esa moción de censura en La Laguna. Y atentos al mensaje, porque enviaba un recadito al Partido Socialista.
El PSOE estaba en esa línea. Lo único que pido es que no se abra la caja de Pandora. Ellos también tienen ayuntamientos que saben que nosotros podríamos presentar mociones de censura, pero creo que abrir esa guerra, ya se lo dijimos el primer día que anunciaron esta política, otro error más.
Bueno, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Bueno, yo creo que el señor Barragán se cree que todos somos iguales y que el Partido Socialista se comporta como coalición canaria. No es así.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Empezamos, acuérdense, con los ataques a la sanidad pública y diciendo que había que recortar. Dos semanas después, otras semanas después, de repente aparecieron 10 millones de euros. Los socialistas éramos una especie de gastones que dedicábamos mucho dinero a la sanidad pública y había que recortar y nos instaban a recortar. Fue muy comentado en una entrevista de aquí mismo del señor Morera, en el que le decían no, hasta 10 y más no. Y de repente el presidente del gobierno dijo no, ya no hace falta, ya le vamos a dar los dineros, ya no hacía falta.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer número. ¿Sí? Y aquello que le sea más rentable, lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable, porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regule la calidad vacacional, habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el estilo de negocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 8 y 40 minutos, tenemos el gusto de saludar hoy en nuestros estudios al director general de Técnicas Competitivas, Rosendo Reboso. Muy buenos días, Rosendo.
Buenos días.
Bueno, decíamos que vamos a presentar una iniciativa que ustedes han sido protagonistas en Rivas, Vacia Madrid, en un municipio que estaba leyendo, me pareció curioso, ¿no? Que es uno de los municipios más ricos de España, el séptimo municipio más rico de toda España. Y ustedes han tenido la suerte de protagonizar allí la primera red privada 4G de España, es la tercera de Europa, y una empresa canaria puede sacar pecho y decir, pues ahí hemos estado nosotros con la última tecnología. ¿Qué es esto de una red privada 4G, Rosendo?
Sí, déjeme primero que le comente el tema de Rivas hacia Madrid, porque yo creo que, aparte del dato este que usted me aporta de la riqueza, es relevante desde el punto de vista de uso de la tecnología. Rivas es un municipio de unos 90.000 habitantes. Tiene, por iniciativa municipal, desde hace 15 años ha invertido en tecnología y, como a título de ejemplo, tiene una red de fibra óptica propia que cubre todo el municipio. Tiene una red de videovigilancia para tráfico de más de 600 cámaras, o sea, todos los cruces principales están videovigilados para temas de accidentes. Tiene una red wifi en todo el municipio. Todo el riego está controlado de forma centralizada, de tal forma que el encendido y apagado de las fuentes luminosas, de agua, etcétera, están centralizados. Por lo tanto, había una base tecnológica muy interesante para montar esta red.
¿Me explicaba antes, Rosendo, cuántos habitantes tenían en los años 80?
En los años 80 tenían 500 habitantes y ahora tienen 90.000. O sea, ha tenido un desarrollo...
O sea, que si tenemos una ciudad inteligente, no sé si habrá ciudades en España con todas esas incorporaciones tecnológicas, pero esta debe estar a la cabeza, ¿no?
Sí, de hecho ha sido un referente, pues ha quedado hace dos años, quedó finalista en los premios de ciudades inteligentes en el Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes y ganó Tel Aviv. Y otro año ganó Tokio, o sea, y ha quedado segunda, ¿no? Por lo tanto, está a la vanguardia de esto.
Eso lo dice todo.
Sí.
Decíamos que son pioneros también en esta materia, de tener una red privada, y a mí me gustaría que Rosendo, de forma didáctica, nos explicara qué es una red privada de 4G, porque todos sabemos que podemos acceder a la red de 4G de nuestro operador de telefonía móvil, pero en este caso es una red privada del ayuntamiento.
Sí, se habla de red privada en el sentido de que solo pueden acceder a ella usuarios del ayuntamiento, no que sea de uso privado, sino que solo puede acceder personal del ayuntamiento, y fundamentalmente dirigida a servicios de emergencia, protección civil y servicios del ayuntamiento a los ciudadanos. Una red privada 4G es una red de radio, por lo tanto una red para usos en servicio en movilidad, para usos en la calle, de un amplio ancho de banda. Es una red que permite transmitir vídeo, transmitir datos, transmitir imágenes y, por supuesto, voz, ¿no? La voz es lo que menos ocupa en las comunicaciones.
Ayer poníamos el ejemplo, para que yo creo que también eso clarifica un poco, ¿no? Y que la audiencia lo pueda entender. Poníamos el ejemplo, Rosendo, de ante una catástrofe o ante unas condiciones meteorológicas adversas, que se caiga la red pública o la red de los operadores de telefonía móvil que todos conocemos, esa puede seguir funcionando de forma autónoma.
Sí, efectivamente. Esto es una de las principales características de una red privada para situaciones de emergencia. Una red pública en un momento de gran demanda, porque puede haber un accidente muy grave, o porque hay una catástrofe, o porque hay una fiesta, ¿no? O sea,
colapsa,
damos el ejemplo, las redes públicas públicas se colapsan porque están dimensionadas para el funcionamiento ordinario, no para un funcionamiento extraordinario en un momento. Las redes privadas orientadas a servicios de seguridad y emergencia tienen esa particularidad. Se diseñan para que en un caso de mucha demanda en una zona en concreta pueda cubrir y no colapse. No colapse desde el punto de vista de la capacidad de comunicaciones o no colapse desde otros puntos de vista, de suministro eléctrico, por ejemplo, tiene que estar dotadas de alimentación con baterías con X horas, etcétera. Por lo tanto, esa es la principal característica.
Bueno, ellos llevan unos meses con esta red privada. ¿Cuáles son las sensaciones que tienen después de utilizarla ya en los últimos meses?
Sí, a ver, yo creo que están, están bastante satisfechos de la instalación del servicio, y la prueba es que, puesto que está habiendo gente que está teniendo mucho interés en visitarla, nos han dicho que por favor no pueden atender más de dos visitas al mes, ¿no? O sea que,
porque... Turistas tecnológicos, ¿no? Digamos.
Sí, porque aparte del evento de presentación que se hizo en el mes de octubre, el proyecto se presentó en el Congreso de Smart City en Barcelona en noviembre, y bueno, las empresas implicadas en la instalación lógicamente lo estamos dando a difundir. Y por lo tanto está habiendo una expectativa muy muy grande.
Yo creo que también es interesante hacer una comparativa con lo que tenemos aquí en Canarias ahora mismo, ¿no? Que también ustedes son protagonistas de la red Tetra que está funcionando. ¿La red Tetra cómo es, Rosendo?
Sí, bueno, la red Tetra, en el caso de Canarias también, Rivas tenía una red Tetra. De hecho, nosotros lo que hicimos en Rivas es nos presentamos al concurso de mantenimiento de la red Tetra que tenían. Y con otras dos empresas que colaboramos, que nosotros somos el contratista principal de ese concurso, y colaboramos ahí con Áctica, que es una empresa de consultoría de Madrid en el diseño de redes, y Huawei. Y Huawei es el que aporta la tecnología. Ofrecimos sustituir la red Tetra por la red 4G LTE que hablamos. Bueno, en el caso de Canarias, lo que tenemos es una red que se montó, que empezó a funcionar en el año 2010, en junio del 2010, y es una red Tetra, es también una red para servicios de seguridad y emergencia, una red de alta disponibilidad también, como comenté antes, y la diferencia con las redes LTE es que no pueden transmitir imágenes, no pueden transmitir mucha cantidad de datos porque están fundamentalmente dimensionadas para voz, ¿no?
Para voz.
Son excelentes redes para voz, de alta fiabilidad, de mucha robustez, para redes de emergencia en voz.
Pero digamos que el objetivo es el mismo, quiero decir.
El objetivo es el mismo, sí.
Esta red Tetra en Canarias la están utilizando los servicios de emergencia, y ante una circunstancia adversa de las comunicaciones, esa red es autónoma y sigue funcionando.
Sí, yo creo que hay que destacar dos características. La red es totalmente autónoma, solo la pueden utilizar los servicios de seguridad y emergencia de Canarias. Por supuesto, Protección Civil, todos los ayuntamientos que quieren se adhieren a la red, pues ahí está Santa Cruz, La Laguna, Telde, San Bartolomé, o sea, los principales municipios de Canarias. Por lo tanto, yo creo que hay dos elementos importantes en la red Tetra, que ya tiene más de 5.000 usuarios en Canarias. Uno es que es una red dimensionada para servicios de emergencia que en un momento requieran una gran cantidad de tráfico de voz. Y el otro elemento importante en una región con una zona con múltiples agentes que intervienen en un servicio de emergencia es que la red, aunque cada flota, cada municipio trabaja de forma autónoma como si la red fuera solo de él, en un momento en que hay un accidente grave, las distintas flotas se pueden poner en contacto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de un incendio, el incendio de La Palma del verano pasado, estaban trabajando con la misma red Tetra, pues los bomberos que fueron a ayudar, o las distintas policías que habían allí, o los distintos servicios del gobierno de Canarias. Y por lo tanto, las redes de este tipo facilitan la coordinación de los servicios de emergencia.
Claro. Si pasáramos en Canarias de esta red Tetra que tenemos actualmente a esta red que han implantado ustedes de forma pionera en Rivas, en este municipio de Madrid, de la Comunidad de Madrid, ¿qué cambiaría en Canarias en los servicios de emergencia? ¿Qué ganaríamos, Rosendo?
Lo principal que aporta las redes LTE, las redes 4G privadas, es, la, como comentaba antes, la gran disponibilidad de ancho de banda, ¿no? En Rivas ahora un agente del municipio puede trabajar desde la calle con un terminal móvil, con un terminal portátil pequeño, como si estuviera en la oficina. Eso significa que puede acceder a todos los servicios a los que tenga acceso, a todos los sistemas de información, a los servicios de denuncias, a los servicios de inspección. Puede transmitir vídeo, o sea, si se encuentra una situación anómala, puede transmitirlo al centro de control o a otro agente. No sé, poner un ejemplo que fue real: si se pierde un niño y el padre da una foto, esa foto en tiempo real, de forma automática, la tienen todos los agentes que están en la calle, ¿no? Lo cual permite identificar rápidamente al niño, por poner un ejemplo. O si un vecino denuncia a un policía que está en la calle, hace una denuncia, el policía no tiene que tomar nota en papel e irse a la oficina a redactarlo, sino que puede desde el propio terminal subir la denuncia de forma inmediata, ¿no? También puede coger la multa. Desde que te ponen una multa, automáticamente la multa sale para tu casa, o sea que ese es una contrapartida.
Y por ejemplo, esto unido a lo que comentábamos antes, que ya tenía Rivas de tener, por ejemplo, pues todas esas cámaras de vigilancia, esa combinación,
claro,
¿qué plus da?
Eso le da mucho plus. Pues por ejemplo, si hay un accidente en una rotonda, en una zona que haya una cámara actualmente, una cámara fija, desde el centro de control pueden mandar a una patrulla y enviarle a esa patrulla, mientras están llegando, el vídeo en tiempo real. O sea, de tal forma que la patrulla de policía, mientras está circulando para llegar al lugar del accidente, está viendo lo que está ocurriendo en tiempo real, de forma inmediata, ¿no? Al contrario, el propio agente, los terminales tienen cámara. La gente puede a su vez transmitir no solo fotos, sino vídeo en tiempo real.
Claro. ¿Rosión del futuro pasa porque los municipios, las comunidades o las provincias tengan una red privada de estas características para mejorar los servicios de emergencia?
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que los servicios, lo estamos viendo cada vez más, la emisión de vídeo y de ancho de banda suficiente para datos, para consultas a bases de datos, para enviar información, es cada vez más importante y aporta ventajas significativas en la calidad de vida de los ciudadanos. Y el problema es el coste-beneficio, que hay que evaluar en cada momento.
¿Porque cuánto cuesta una red de estas características, Rosendo?
Bueno, en la red de estas características, en el caso del entorno de Rivas, aunque ese no fue el presupuesto, porque aquí ha habido una apuesta del fabricante y de esto, pero estaría en torno, para el caso de Rivas, en torno a 1,5 millones, 2 millones de euros, dependiendo del número de terminales.
Ah. Bueno, recordemos, por si hay algún oyente que se acaba de incorporar, que estamos hablando con el director general de Técnicas Competitivas, una empresa del archipiélago que puede sacar pecho porque ha innovado en nuestro país. Es la primera red privada en nuestro país, 4G, que se ha implantado en Rivas, Vacía Madrid, en este municipio de la Comunidad de Madrid. Y alguien se puede estar preguntando, ¿y qué es Técnicas Competitivas? ¿Cómo es que Técnicas Competitivas, una empresa del archipiélago, está ahí a la vanguardia?
Bueno, Técnicas Competitivas es una empresa que tiene en este momento 80 personas en todo Canarias. Este es el primer proyecto que hacemos en la península. También arrancamos el año pasado un proyecto de software para entornos sanitarios en México. Estamos ahora procediendo a la implantación. Y bueno, somos una empresa que por una parte tiene una división de desarrollo de software y por otra parte una línea de instalación y de operación de infraestructura de telecomunicaciones,
¿no? Este no es un campo sencillo, ¿no? Para
No es un campo sencillo porque, bueno, por muchas razones, pero fundamentalmente porque es un campo evidentemente de mucha competencia y donde los competidores son grandes empresas con gran poder económico. Por lo tanto, es difícil y solo se puede cubrir. Aquí fundamentalmente lo que se vende es capacidad, talento del personal que tienes a tu cargo, y eso es lo que hace que las empresas canarias, que no somos la única, hay más que están haciendo cosas de este tipo fuera, puedan salir adelante, ¿no?
Rosendo, ¿y tenemos talento en Canarias para desarrollar este tipo de empresas?
Sí, yo creo que sí, yo creo que se ha demostrado, hay varias empresas que ya lo están demostrando, hay varias empresas que están vendiendo fuera. Creo que sí, que hay talento suficiente.
Uh-huh. Bueno, tengo que decir que nosotros estamos encantados con Técnicas Competitivas, digo aquí en la cadena COPE, porque Técnicas Competitivas ha desarrollado nuestra aplicación para que ustedes puedan escucharnos a través de sus terminales móviles y también la página web donde nos pueden escuchar directamente, copecanarias.com. O sea, ustedes ahora mismo tienen capacidad de hacer cualquier tipo de avance tecnológico de estas características.
Bueno, en el mundo de las tecnologías de la información, tanto de software como de telecomunicaciones, sí. De hecho, en este momento estamos haciendo pilotos de LTE en Canarias también, ¿no? De todas formas son pilotos a nivel de demostrativos, no comerciales todavía, y estamos en esa línea, ¿no?
Por ejemplo, en zonas donde ahora mismo no hay cobertura suficiente, ¿ustedes podrían proporcionar esa cobertura?
Sí, bueno, en el caso de Tetra está totalmente madura la tecnología, es perfectamente posible implantarlo y es fundamentalmente un problema de que los responsables decidan hacer la inversión. Pero sí,
¿Y a título privado, en lugares donde no llega la red, digamos, pública, qué se puede hacer?
Bueno, a título, bueno, ahí tienen que ser los operadores, ¿no? Para telefonía o para datos, para uso privado, tienen que ser los operadores. Ahí, como sabes, hay un problema de inversión, hay sitios donde a los operadores no les es rentable.
No les compensa.
Y por otra parte hay un problema de normativa, hay un problema, es curioso, todos queremos telefonía móvil, por ejemplo, que da más una demanda, pero bueno, luego hay un problema de regulación medioambiental que algunas veces hace que en algunos sitios no se puedan instalar, pero bueno, ese es un campo fundamentalmente de los operadores, ¿no?
¿En qué otros proyectos está Técnicas Competitivas en estos momentos, proyectos ilusionantes?
Bueno, yo creo que estamos ahora en el proyecto de México, es un proyecto bastante
potente,
ilusionante,
¿no?
Es un proyecto que tenemos bastante esperanza de que pueda ampliarse. De hecho, en 10 días estoy yo allí en México, que vamos a tratar de ampliar el proyecto. El proyecto de LTE tenemos precisamente por la expectativa, queremos apostar claramente por desarrollarlo. Esos son en este momento las dos áreas que más estamos focalizando el esfuerzo de innovación tecnológica, ¿no?
¿Y hay algún municipio en Canarias que quiere hacer una cosa parecida a Rivas, que conozca a Rosendo?
Bueno, estamos difundiéndolo y todavía es pronto. Realmente, digamos que como tal, gestiones de presentación se han empezado a hacer en el mes de diciembre, que como sabes es un mes casi inhábil, y bueno, estamos en este momento con presentaciones.
Sí, ¿algún alcalde o alguna corporación municipal o algunos dirigentes municipales están interesados en montar esto y me gustaría pues tener un poco más de información? Me parece una iniciativa interesante. Ustedes están encantados de la vida de explicarlo,
sí,
¿no?
Sí, encantados de la vida de verlos, de explicarles el proyecto, de hacerles alguna demostración con los equipos que tenemos aquí. Tenemos unos equipos que nos ha cedido Huawei para hacer demostraciones aquí en Canarias, están instalados aquí en Canarias. Mira, podríamos hacer un día una prueba con una unidad móvil.
Podría estar muy bien, ¿no?
Sí, sí. Y por supuesto, incluso concertándolos, pueden ir a Rivas a visitarlo, no hay ningún problema.
¿Y qué tal la relación con Huawei, con este gigante tecnológico? Porque debe ser espectacular trabajar con ellos, ¿no?
Bueno, muy muy interesante. Es un, como estos grandes fabricantes, es espectacular. Y bueno, estamos contentos porque claramente han apostado por el proyecto, ¿no? Y bueno, han dado todo tipo de facilidades, ¿no? Muy bien, están haciendo una apuesta muy interesante. Los equipos que tenemos aquí en Canarias, han venido gente ubicada en Muni a darnos la formación y a instalarlos, ¿no? O sea, y en principio es una inversión comercial a medio y largo plazo.
Lo que ya faltaba ya para rematar la faena y que sea ya broche de oro es que uno de estos gigantes se interesara por el archipiélago para implantarse aquí vía SEGO o algo así, ¿no?
Eso sería lo ideal.
Y que la colaboración fuera constante y permanente, ¿no?
Eso sería lo ideal, sí.
Rosendo, felicidades a todo el equipo, a esas 80 personas. Conozco a algunos de esos trabajadores. La verdad que ahí podríamos decir bastante materia gris, bastante gente
bastante buena en la empresa técnica competitiva, y yo creo que debemos felicitarnos por ello y estar orgullosos de que ustedes estén ahí a la vanguardia, y ojalá pues salgan más proyectos de estas características para una empresa del archipiélago, Rosendo.
Muy bien, muchas gracias.
Felicidades. Rosendo Reboso, gracias, director gracias. General de Técnicas Competitivas, que ha estado también en nuestros micrófonos. Vamos a escuchar el boletín informativo de las 9 de la mañana y continuamos aquí con más asuntos de interés.